estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, Horacio está de vacaciones y ya estará en el próximo programa acá conmigo. Quería comentarles un tema que es realmente doloroso y penoso, y es que más de 50 cubanos resultaron muertos en la selva del Darién en Panamá. Cubanos que trataban de llegar a los Estados Unidos, pues a través de esa ruta, atravesando de Colombia hacia Panamá, es una zona selvática muy, muy difícil, y hubo la crecida de un río en esa zona, y pues alrededor de 50, que piensan que fueron más de 50 cubanos que murieron producto de esta inundación que hubo en vastas zonas de las selvas del Darién. Realmente, yo no sé, y el régimen, por supuesto, silencio absoluto con respecto a esto. Yo no sé si el régimen se ha dado cuenta, o si no, tal vez los cubanos en la isla deban recordárselo, de que los cubanos, por el hecho de que salgan del país, que se vayan de Cuba, no dejan de ser cubanos. Parece que para el régimen, el cubano que se marcha o que busca otro lugar, otros horizontes, pues simplemente dejaron de ser cubanos y ya, pues hay que ignorarlos, y si pudieran, yo creo que ellos hasta desearían eso, que se murieran o que los mataran. Todos los países del mundo tienen personas que emigran, incluso de los Estados Unidos, incluso de países europeos exitosos, el norte de Europa, señores, personas que desean irse a vivir a otro país porque no les gusta el clima, porque les ha ido mal económicamente, porque perdieron su familia o porque quieren hacer familia con otra persona de otro país, y simplemente se marchan a ese otro país y se mantienen en contacto con sus embajadas en esos otros países y reciben atención de su país, porque mientras sigan siendo ciudadanos de su país, el país y las autoridades del país tienen una obligación para con esas personas. Y yo lo he visto, y aquí Estados Unidos es tal vez uno de los países que más se preocupa por sus ciudadanos en cualquier lugar del mundo donde estén. Estados Unidos, inmediatamente que hay peligro para la vida de los ciudadanos norteamericanos en cualquier otro país, inmediatamente manda aviones, manda ayuda, las embajadas empiezan a trabajar inmediatamente para ayudarlo. Si un norteamericano pierde un pasaporte, tiene un problema en otro país, inmediatamente las autoridades están ahí para ayudarlo. Si un ciudadano norteamericano es arrestado en cualquier otro país, inmediatamente la embajada, los funcionarios norteamericanos van a ver a las autoridades, van a visitarlo a la prisión, a la cárcel, donde quiera que esté. Si tiene un accidente, exactamente igual, las autoridades se preocupan, etcétera. Entonces, en el caso del régimen castrista, vemos todo lo contrario. Los cubanos que salen de Cuba, por cualquier razón que sea, repito, hay cubanos que salen de la isla simplemente por razones económicas, porque se casan con una extranjera o por cualquier otra razón que les dé la gana, pues simplemente ya para el régimen castrista, esos compatriotas, esos cubanos, dejaron de ser cubanos y es como si no existieran. Y aquí vemos un buen ejemplo con estos más de 50 cubanos que murieron en las crecidas de un río en las selvas del Darién en Panamá. Silencio absoluto y un desprecio total hacia esos compatriotas. Lo vemos, bueno, incluso el grado ya de exacerbación de todo esto es la persecución y hasta el crimen que cometían contra cubanos que simplemente lo único que querían era irse del país. Yo tengo un amigo, vive actualmente en California y exitoso económicamente, gracias a Dios, Jorge González Duarte, compañero mío de estudio desde el bachillerato en Marianao, y un muchacho que trabajaba en un camión de refresco para hacer sus estudios, logró entrar a la universidad para estudiar arquitectura, y simplemente pues lo sacaron de la universidad porque no tenía integración revolucionaria, porque para estudiar en Cuba hay que ser revolucionario, hay que simpatizar con el régimen, hay que participar de las organizaciones del régimen, a pesar de que dicen que la educación es un derecho del pueblo. No es derecho del pueblo, es derecho de los que le rindan pleitesía a la dictadura. Pero bueno, y Jorge González Duarte, pues, cuando lo botaron de la universidad, pues decidió irse del país porque en definitiva no tenía futuro. Su mamá se había marchado ya del país y él dijo, bueno, pues yo me voy también, ya no tengo futuro aquí, no puedo estudiar, bueno, pues me voy. Se consiguió dos cámaras de automóvil de las antiguas, recuerdan que tenían unas cámaras de goma dentro de los neumáticos, se consiguió un par de cámaras, cuatro tablas, hizo una balsita, se fue por ahí por La Habana del Este, se montó en su balsita con un remo rústico hecho también de una tabla, de un par de tablas, y bueno, pues para allá salió Jorge González Duarte con su balsita, bueno, pues lo descubrieron, lo arrestaron y le condenaron, señores, por quererse ir del país a 12 años de prisión. 12 años de prisión, Jorge González Duarte. Y bueno, pues a empezar a cumplir preso ya. Luego, como a los 4 o 5 años de estar trabajando en granjas de rehabilitación para ver cómo se resolvía el problema de salir de la cárcel, le dieron un permiso para ir a ver a la familia. Se las arregló para fabricarse otra balsita, Jorge González Duarte. Se volvió a lanzar por otra zona de por allá cerca de Matanza y al pobre Jorge González Duarte lo volvieron a arrestar otra vez. Y le condenaron a 12 años más de prisión. 24 años de cárcel por simplemente dos intentos para irse del país sin hacerle daño a nadie, sin conspirar contra el régimen, sin causarle nada a nadie y con recursos propios. Señores, ¿es posible ese grado de odio? ¿Es posible ese grado de enajenación contra quien no piensa como tú? Bueno, pues esa ha sido la historia de esta revolución. Esa ha sido la historia de la Cuba socialista, de esa revolución que ha causado tanto daño, tanta destrucción, odio por el que se va. Los cubanos tenían que estar muy desesperados para montarse en una balsa a atravesar un mar de mínimo 90 millas de aguas infestadas de tiburón y con fuertes corrientes que tiene el Golfo de México para poderse ir del país. Bueno, pues ese es el grado de odio que tiene este régimen y que no lo han perdido. Ahí lo tiene con estos 50 y pico de muertos en las selvas del Darién, como ellos ni siquiera han tenido la cortesía o la decencia de por lo menos informarlo, decirlo a la población. Nada, es como si no hubieran existido, como si fuesen simplemente perros, gatos o cualquier animal que, bueno, lo mató un vehículo en la calle y, bueno, no importa, ponlo en un saco y échanos la basura. Esa es desafortunadamente la historia de este régimen para con los cubanos que no piensan como ellos. Bueno, a propósito de esta situación, quería destacarles que el programa anterior estuve hablando sobre una demanda que presentó la Organización de Protección de los Presos, que presentó una demanda por la explotación con que se manejan a los médicos cubanos en Cuba y fuera, en el extranjero. Esa demanda que ya fue presentada ante la Corte Penal Internacional y que está en proceso ya de revisión, pues ahora se suma otra demanda de otra organización de España. En este caso, la organización se llama Mesa de la Unidad Cubana, que la preside Carlos Cano, un cubano exiliado. Pues esta demanda la presentaron ante la justicia española y la demanda es contra las empresas españolas porque están incumpliendo las regulaciones de la Organización Internacional del Trabajo en sus negocios en Cuba. En el texto de la demanda expresa que las empresas no pueden contratar a los trabajadores directamente, sino que lo tienen que hacer a través del gobierno. Eso es una arbitrariedad porque las empresas españolas se guían por las regulaciones de su país y las regulaciones internacionales de que pueden contratar libremente como lo hacen en los demás países. Bueno, pues en Cuba tienen una regla especial y se adhieren a las reglas de la dictadura. Segundo, no se les permite a los trabajadores tener representación sindical que vele por sus intereses. Y por supuesto, lo que sabemos muy bien, que los salarios se los pagan al gobierno, no a los trabajadores, y el gobierno entonces les roba a los trabajadores entre el 90 y el 95% del salario. Estas ilegalidades, dice la demanda, violan las regulaciones de la Organización Internacional del Trabajo, las regulaciones de la Comunidad Económica Europea y las regulaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el Trabajo. Así que esta demanda, que ya fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España y ante el Congreso de Diputados, será visto pues próximamente, y piensan que tienen un gran futuro porque son las leyes vigentes en España y las leyes internacionales las que están en proceso aquí de violación. Bueno, y algo ligado más o menos con esto es la reunión que se dio en La Habana la semana pasada, perdón, hace ya como 10 días. No habíamos tenido oportunidad de comentarla porque no teníamos detalles de cómo había sido esa reunión, pero ya lo sabemos. Fue una reunión que convocó el Ministerio de la Inversión Extranjera en Cuba y además asistió el ministro de Relaciones Exteriores a esta reunión. Es una reunión con las empresas europeas en Cuba y con los embajadores europeos de las Naciones Europeas en Cuba. La razón era la aplicación de los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton. Resulta que el régimen pues les quería dar garantías a sus inversiones, etcétera, y está enseñando de que no conocen o no entienden lo que establece la ley Helms-Burton de Estados Unidos. Y el señor encargado de la, o sea, el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, les aclaró la situación, porque parece que hasta el ministro de Relaciones Exteriores estaba despistado con respecto a lo que implica la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton no castiga a las empresas que no tengan negocio en los Estados Unidos, porque no habría jurisdicción sobre ellos. Son a las empresas que tienen negocio en los Estados Unidos a las que Estados Unidos puede castigar o puede llevar a los tribunales los ciudadanos perjudicados por esa usurpación de propiedad privada. Bajo esta ley, las empresas extranjeras que inviertan en Cuba en una propiedad que fue confiscada a sus legítimos dueños y que esta empresa inversora tenga negocios también en los Estados Unidos, pues es donde aplica la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton lo que busca es que los demandantes tengan de dónde cobrar esa demanda. Si no tienen negocio en Estados Unidos no puede actuar. Si es una empresa, digamos, española, que tiene negocios en Cuba, pero no tiene negocio en Estados Unidos no puede actuar porque no tiene forma de llevar ante los tribunales a esa empresa para cobrar por un acto ilegal contra norteamericanos. Por otra parte, el embajador de la Unión Europea, Alberto Navarro, fue bien, bien severo en la reunión y le dijo, entre otras cosas, que le señaló a las autoridades cubanas que ellos realmente no estaban estimulando la inversión extranjera. Si la preocupación de ellos era porque la ley Helms-Burton se iba a aplicar, bueno, eso era un asunto de las empresas que habían invertido allí y tendrían que atenerse a las consecuencias porque es una ley que no tiene nada que ver con Europa, sino con Estados Unidos. Así que es Estados Unidos y estas empresas las que tienen el problema, no el régimen castrista. El régimen castrista no participa de este proceso jurídico legal. Pero el señor Alberto Navarro sí les dio una lección sobre desarrollo. Y le dijo, entre otras cosas, le dijo, si ustedes lo que están buscando es desarrollo, pues lo que tienen que hacer es permitir inversiones extranjeras como en el resto de los países del mundo. La razón, las inversiones extranjeras van a todos los países del mundo. Por ejemplo, en República Dominicana, un país que es menos de la mitad de Cuba. Actualmente la inversión extranjera en República Dominicana supera los 10 mil millones de dólares. ¿Cuánto hay en Cuba? Llega a 500. Y óptimamente creo que el último cálculo andaba en 200 millones. O sea, prácticamente no hay inversión extranjera porque muchas de las empresas españolas lo que están haciendo es administrar hoteles que son propiedad de los militares o que son propiedad del Estado cubano, pero no son inversiones directas de ellos. Por otra parte, le señaló también el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, Le digo, si ustedes están buscando desarrollo, pero lo único que ustedes están haciendo es depender de las ayudas de la Unión Europea y de, no sé, de otros países como Japón, etcétera, para el desarrollo. Yo no conozco ningún país, le digo Navarro, yo no conozco ningún país que dependiendo de las donaciones o de las ayudas para el desarrollo haya logrado desarrollarse, porque simplemente no alcanza ese dinero, es muy poco para realmente lograr desarrollo. Y yo les quería mencionar exactamente a este propósito de que lo menos que quiere el régimen evidentemente es desarrollo. No quiere porque en primer lugar no le da garantías a la inversión extranjera como las buscan la gente, porque nadie es suficientemente tonto como para ir a invertir una cantidad de dinero sustancial en un país que no te permite, no te da garantías de que tú preserves tu inversión, que no te protege contra la arbitrariedad jurídica o legal que pueda hacer el régimen contra tu inversión. Y además tienes que invertir generalmente asociado con el régimen y ellos usualmente no ponen nada de inversión. Ellos lo que ponen son recursos, el lugar, la edificación, etcétera, etcétera, pero generalmente no ponen una parte económica o financiera de dinero para esta inversión. Entonces, siempre el que tiene que poner todo es el inversionista extranjero y es una inversión compartida, donde generalmente el régimen es el que preserva el 51% como mínimo de la inversión y por lo tanto es el que toma las decisiones sobre tu inversión. O sea, bajo esas condiciones prácticamente es imposible que nadie sea tonto suficiente como para ir a hacer ese tipo de inversión. Además, todo el mundo sabe que para que funcione una inversión extranjera en Cuba, tienes que pagarle a funcionarios para los procedimientos, los permisos, licencias, para lograr que funcione tu industria, para que tenga los recursos que necesita. Tienes que pagar sobornos a funcionarios para que esto trabaje. Y por lo tanto, sabes que cuando hagas eso, ya estás prácticamente en las manos del régimen, que te va a acusar de violar la ley y simplemente te van a confiscar tu inversión, como le ha pasado a numerosísimos inversionistas extranjeros que hasta han terminado presos y luego, con buena suerte, han logrado salir al año, dos años o tres años, han logrado salir de la cárcel botados del país y perdiendo toda su inversión. Entonces, eso no tiene sentido ninguno. Mientras no permitan inversión extranjera con garantía, inversión de 100% del inversionista dueño de su negocio, dueño de su inversión, hasta que no permitan que puedan contratar libremente a los trabajadores para que termine el régimen de esclavitud que tienen con los trabajadores cubanos en empresas extranjeras, los inversionistas no van a ir. Los inversionistas que van y admiten este sistema son unos desvergonzados, porque sabe que están explotando a los cubanos, que le están saqueando su trabajo, que los están expoliando de su trabajo, de su sudor. Y además, aspirar también a que los cubanos puedan invertir también. Es una necedad negarle a los cubanos que puedan invertir en su propio país. Eso no es nada más que discriminación, más que necedad, porque nadie concibe que un ciudadano no pueda invertir en su propio país. Lo hacen porque simplemente consideran a los cubanos ciudadanos de tercera categoría, esclavos laborales, que para así como los tienen considerados. Y todas las medidas estas que han tomado de permiso, licencias de cuenta propista y todo esto, sabemos perfectamente que son definiciones, que son licencias, permisos, etcétera, que son temporales y que en cualquier momento, si ellos llegaran a tener alguna recuperación económica por algún milagro divino o por algo extraño que pase, pues que simplemente las van a quitar. Porque ellos lo que quieren es el establecimiento del socialismo, como ellos definen la sociedad. Y que quede bien claro, me queda un par de minutos y se lo voy a tratar de definir el concepto que tienen todos estos individuos en sus cabezas. Para ellos, la sociedad está dividida, concepto marxista, en dos clases. La clase burguesa y la clase trabajadora. La clase burguesa son los que tienen recursos, los que tienen negocios, los que tienen dinero y los asociados con estos burgueses, que son instrumentos de los burgueses, que por supuesto son catalogados como burgueses también. y la clase trabajadora, que son pues el resto de la población, los que trabajan. Incluso los profesionales son considerados también trabajadores, pero que son trabajadores educados o trabajadores calificados. Pero la sociedad está dividida en dos clases, burgueses y trabajadores. Ese es el concepto. Y para ello, a la clase burguesa hay que destruirla, hay que eliminarla, porque son los explotadores, son los bandidos, son los que se enriquecen a costa del sudor del trabajador, etcétera, etcétera. Ese es el concepto que ellos tienen en sus cabezas. Y ese es el concepto que quieren que prevalezca siempre. Así que, por eso, mientras este régimen, este sistema socialista sigue en Cuba, pues no hay ninguna posibilidad, porque ellos van a seguir con la lucha de clases. Y los trabajadores, que son la clase con la que ellos se sienten identificados, eso tienen que seguir siendo trabajadores toda su vida. Nunca pueden ser empresarios. Nunca los van a permitir que se conviertan simplemente en burgueses. Así que, mientras exista ese régimen, chirín, chirrán, Cuba no habrá desarrollo, Cuba seguirá siendo lo que es. Y cuidado, porque cuando pierdan la ayuda de Venezuela, pues prepárese entonces a saber lo que es periodo especial. Y más que especial, súper especial de miseria. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Ahora pues solamente me resta despedirme de todos los radio oyentes, darles gracias por su sintonía. Y como siempre, les despido de su amigo Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono y tú dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir.
Y
a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la